Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Conduce la periodista Ruth Tapia. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.
Muy buenas tardes. Conciencia y Educación inicia su programa número 83, primer programa del año 2025. Enviando un saludo a todas las auditoras, a nuestros auditores que escuchan nuestro espacio en nuestro país y en el extranjero en Radio Universidad de Chile. Un saludo también a todo el personal de este medio de comunicación de nuestra corporación que nos ha acogido con nuestro programa. Esperamos que todos hayan tenido unas lindas fiestas de Año Nuevo y les enviamos nuestros mejores deseos de un año 2025 próspero y muy feliz. Enviamos también un saludo a la comunidad de la Universidad de Chile, especialmente a las académicas, a los académicos, a nuestro personal de colaboración y a nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Hoy nos acompaña José Rojas en la sala de radiocontroladores, a quien también le deseamos un muy feliz año. Conciencias y Educación de hoy abordará varios temas, debido a qué? A que nuestro invitado es un académico de nuestra facultad que desempeña varios cargos, tanto a nivel de su académico, como le señalaba, como también a nivel directivo. Saludo al profesor doctor Felipe Torres, académico del Departamento de Física, director de investigación, director académico, director subrogante de Asuntos Estudiantiles de nuestra Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes, profesor.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de poder estar aquí con usted nuevamente. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, doctor Torres, por acompañarnos en este primer programa del año 2025. Y a propósito, profesor, le puedo preguntar en una primera instancia, ¿qué es lo que espera usted para este nuevo año?
Bueno, este 2025 espero que a nivel de la facultad tengamos mucho éxito en todas las postulaciones que tenemos a proyecto, que nuestros estudiantes puedan sentir que están en una comunidad que está constantemente creciendo y haciendo acciones por su bienestar. Espero que las académicas y académicos del departamento tengan un año muy próspero en términos de su investigación, en términos de la docencia, y que en general tengamos un año tranquilo, que no tengamos ningún contratiempo, no sé, terremoto o algo así. Así que podamos desarrollar todo nuestro trabajo en investigación y docencia de la mejor forma posible.
Muy bien, profesor. Efectivamente, comparto todos sus buenos deseos para nuestra unidad académica. A nuestros auditores les quiero presentar al doctor Torres, a quienes no lo han escuchado, comentarles que él es licenciado en física y doctor de la Universidad de Santiago, USACH. Ya les comentaba, académico de nuestro departamento de física, además director de áreas relevantes de nuestra unidad, como es el área de investigación académica y también a nivel de subrogancia, porque le pidieron, parece, que continuara por la gestión que ha hecho en áreas de asuntos estudiantiles y comunitarios, que también vamos a conversar de eso. Además, es profesor visitante de la Universidad de California, San Diego, investigador visitante del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, investigador del Centro de Nanociencia y Nanotecnología, SEDENA. Sus áreas de investigación: materia condensada, su línea de investigación, nanomagnetismo, computación neuromórfica. Temas muy vigentes hoy día, ¿verdad? Todos ya estamos empezando a hablar de estos temas y es por eso que estamos muy contentos de que nos acompañe, profesor. Quisiera comenzar nuestro programa de hoy, Conciencias y Educación, con lo que usted ya sabe, que nuestro decano, el profesor Morales, siempre pregunta a todos nuestros invitados. Y quisiera pedirle que nos cuente cuáles fueron sus inicios, su interés por estudiar ciencias y pensando en aquellos momentos de su etapa escolar. ¿En qué momento nació ese gusto por la ciencia, profesor Torres?
Yo soy ex institutano. En el Nacional teníamos un laboratorio de física y de química muy, muy avanzado para ese tiempo. Y recuerdo que todos mis profesores tenían una política de, antes de dejarnos entrar a la sala, formarnos, ver que estuviéramos todos peinados con la corbata como corresponde. Y en un principio yo lo encontraba muy, quizás, protocolar e innecesario. Dentro del laboratorio ellos exigían muchas medidas de seguridad y con el tiempo fui descubriendo que en ese protocolo, en ese hacer, había un propósito detrás y que era descubrir la ciencia. Oye, y descubrir la naturaleza a partir del método científico. Entonces, de más grande, cuando me tuve que decidir qué quería estudiar, recordé qué actividad para mí fue, me generaba un deseo de desarrollarla, despertaba mi curiosidad, despertaba mi pasión, y recordé ese tiempo. Recordé el tiempo en el laboratorio, recordé la satisfacción que tenía al descubrir algo, al ver algo en un microscopio, y por ahí que se despertó este bichito por esta curiosidad por conocer la naturaleza, por descubrir qué es lo que hay ahí, y darme cuenta que este trabajo no termina nunca, no es rutinario. Todos los días uno descubre algo nuevo y todos los días hay algo nuevo que hacer, y eso por lo menos a mí me entretiene muchísimo.
Profesor, ¿y en qué momento usted se define por la física?
Yo creo que fue quizás al final, terminando la enseñanza media, que tuve también un muy buen profesor en matemáticas. Y que él me mostró la belleza que había detrás de la matemática, de las demostraciones, y estando en un proceso en que no sabía si me gustaba la ciencia y la matemática, él me mencionó que había algo intermedio que podía ser la física, donde la parte matemática era un lenguaje para expresar ciertas ideas que después se podían corroborar en el laboratorio, y eso me fascinó. Me fascinó ver que abstracciones del ser humano podían llevarse podían tener una relación con fenómenos naturales. La predicción para mí fue lo más maravilloso que pude descubrir en algún minuto, ver que habían ciertos fenómenos que se podían predecir y que esa era la base de la tecnología, fue algo que realmente me apasionó.
Profesor, ¿y continúa apasionado por la física?
Sí, siempre. Yo creo ¿sí? que no podría ser otra cosa. Tener temas de investigación nuevos, discutir con colegas, poder hablar con, no sé, premios Nobel, poder hablar con gente que trabaja en la industria, con gente que hace tecnología, me parece fascinante. Y yo en general trato de hablar con colegas no solamente de física, sino con químicos, con biólogos, con personas del área de ciencias materiales, con gente que trabaja en inteligencia artificial, porque creo que la transdisciplina hoy en día es algo que es necesario. Es necesario para continuar el desarrollo tecnológico del ser humano y enfrentar problemas complejos que tenemos hoy en día.
Claro, y que no son pocos, y sin duda que la ciencia es fundamental para la solución, ¿verdad? O el futuro de todo nuestro desarrollo a nivel de país también. Exacto. Profesor, ¿en qué momento usted se transforma y llega a ser académico de nuestra Facultad de Ciencias?
Yo hice mi licenciatura en la Universidad de Santiago, esa licenciatura tiene una componente experimental muy grande, que me sirvió muchísimo. Luego termino mi licenciatura y mi ingreso al programa de doctorado, hago una estancia en la Universidad de Rochester, en Nueva York, en temas de alta energía y gravitación, y en algún minuto de mi posgrado empecé a pensar en cuál era la posibilidad de lo que yo calculaba, de las simulaciones que podía hacer, de los modelos que podía elaborar, tener un correlato con la parte experimental. Y en particular en alta energía es difícil porque los experimentos hay que esperar que se hagan en los laboratorios, son experimentos de muy altas energías que requieren una gran cantidad de datos. Entonces vi que no era tan directo el proceso y empecé a pensar en áreas alternativas, y una de esas es materia condensada. En materia condensada los experimentos se hacen no con un costo económico tan grande, hay laboratorios que incluso se pueden adaptar para hacer diferentes tipos de mediciones, y en la Universidad de Chile apareció la oportunidad de trabajar con el doctor Miguel Kiwi como su postdoc justamente en esta área de materia condensada, Hablé con él, empecé a trabajar y después me gané un concurso y quedé como profesor aquí ya hace desde el 2012-2014, por ahí. No me acuerdo exactamente la fecha del concurso, pero desde 2012 empecé como postdoc.
Muy bien, muy interesante su trayectoria, muy entretenida, ¿eh? De ver cómo usted ha ido poco a poco, ¿verdad?, avanzando en el área que le apasiona. Bueno, yo quiero invitarlo en este momento a escuchar un tema musical que es característico de nuestro programa. Y tanto a usted, profesor Torres, como a nuestros auditores y auditoras, quiero enviarles un saludo, además de muy especial por este nuevo año, e invitarlos a escuchar el tema La ciudad de las grúas.
Thank you.
Continuamos nuestro programa con Ciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, que hoy cuenta con la participación del doctor Felipe Torres, académico del Departamento de Física. El profesor Torres, yo les comentaba que además es director de varias áreas relevantes de nuestra unidad académica. Y a propósito de eso, profesor Torres, quisiera preguntarle, desde su perspectiva como director de investigación y director académico, su visión de la investigación de frontera que se desarrolla en nuestra facultad y de qué forma, a modo general, están impactando hoy en el desarrollo de nuestro país.
Bueno, nosotros tenemos varios departamentos donde se desarrollan principalmente física, matemática, biología y química. Obviamente hay diferentes carreras relacionadas con cada una de esas áreas. Pero en cada una de esas líneas tenemos investigadores de primer nivel que tienen muchos proyectos de investigación, que tienen un impacto muy importante tanto en el desarrollo científico como tecnológico del país, porque muchos de ellos tienen proyectos de investigación con empresas, con centros de investigación nacionales e internacionales. Nuestra facultad yo creo que está a la vanguardia en temas de investigación, pero más allá de todo el prestigio que ya tiene la universidad durante todos estos años, yo creo que una de las cosas más destacables que creo que tenemos ahora y que estamos haciendo es impulsar la transdisciplina. Dentro de la facultad hay muchas iniciativas porque diferentes académicos de diferentes departamentos conversen y generen proyectos de investigación que vayan orientados hacia la parte tecnológica, porque muchas veces lo que se busca en esa dirección, más que un desarrollo científico y ciencia básica, es solucionar un problema. Y para eso se requiere que grupos de investigadores con diferentes perspectivas se reúnan y puedan hablar. Y yo creo que la Facultad de Ciencias tiene ese enorme potencial. Tenemos todos los departamentos muy cerquita, estamos a metros de distancia unos de otros, y se pueden potenciar fácilmente estas instancias para dar espacios a esa investigación transdisciplinaria.
Profesor, ¿podemos contarle a nuestros auditores de nuestros departamentos, es decir, cuáles son?
Nosotros tenemos el departamento de química, biología, física y matemática. Cada uno de esos departamentos tiene diferentes carreras. Además, tenemos los centros de investigación.
Sí, de ciencias ecológicas también tenemos departamentos.
Exactamente. ¿Sí? Tenemos el departamento de ciencias ecológicas también. Tenemos los centros, el centro de física experimental, el centro de cosmología que se está creando. También está el centro de biotecnología. Hay diferentes instancias o agrupaciones de investigadores que están impulsando el desarrollo científico en nuestra facultad. También tenemos laboratorios de muy buen nivel. Tenemos el bioterio, tenemos laboratorios en diferentes departamentos que constantemente están adjudicando proyectos y por lo mismo se están implementando nuevos equipamientos. Entonces, la facultad también tiene un proyecto de arquitectónico, el cual se está llevando a cabo. Entonces, estamos creciendo mucho y eso es muy satisfactorio.
Sí, así es. Y uno ya está viendo, ¿verdad?, cómo se va avanzando en estas nuevas infraestructuras. Profesor, también le quiero preguntar acerca de su labor como director subrogante del área de asuntos estudiantiles y comunitarios. Y destacar que se ha puesto especial énfasis en las políticas de discapacidad de nuestra facultad, a propósito de una reciente iniciativa que benefició a una alumna, a Anaís Ulloa, estudiante de primer año de Ingeniería en Biotecnología Molecular, quien pudo utilizar una silla eléctrica que fue proporcionada por la Dirección de Asuntos Estudiantiles para que ella se movilice, ¿verdad?, por un tema de discapacidad que ella tiene. ¿Nos puede comentar algo al respecto y de la preocupación de la facultad por el apoyo y beneficio de nuestros estudiantes?
La facultad tiene un gran compromiso con todos los temas de inclusión. Tenemos un equipo que está en la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios que crece constantemente de acuerdo con las demandas estudiantiles. Yo creo que eso es algo muy destacable de la facultad, que está muy atenta a las demandas y a las situaciones de los estudiantes. Post pandemia, la cantidad de crisis de salud mental se creció exponencialmente. Esto tuvo un impacto en nuestros estudiantes que pasaron 2 años sin pisar la facultad, sin estar en los laboratorios, y eso tuvo un impacto en su salud mental. Y las autoridades, junto con los académicos, en un esfuerzo por subsanar esas cosas que pasaron en la pandemia, se hizo una reestructuración de la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, donde llegó más personal capacitado, y ahora tenemos un personal altamente capacitado, valga la redundancia, para atender todas estas necesidades. Y también justo con eso se postularon a fondos para generar iniciativas para fomentar que nuestros estudiantes con algún tipo de discapacidad funcional no tengan una brecha en su quehacer académico generado justamente por esas discapacidades. Entonces, como usted lo mencionaba, la Dirección de Asuntos Estudiantiles postuló a fondos y ahora tenemos diferentes tipos de implementaciones, sillas de ruedas eléctricas, rampas, salas adecuadas para que los estudiantes que requieran tiempo extra para hacer sus pruebas las puedan hacer. Yo creo que, nuevamente, creo que es muy destacable que la facultad siempre esté muy atenta a las demandas que van surgiendo, tanto desde la parte del desarrollo estudiantil, como lo que hablábamos hace un rato de la investigación. El hecho de que estas dos cosas siempre vayan evolucionando y la universidad siempre esté fomentando el que estemos a la vanguardia dentro de los temas que van saliendo, yo creo que es algo muy importante, y eso el alumnado lo siente.
Mencionar que es una adjudicación de fondos del proyecto Plan de Fortalecimiento de las Universidades Estatales en pos de la adquisición de bienes materiales para estudiantes en situación de discapacidad. Esto mediante el apoyo de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile, fondos a los cuales nuestra facultad participó. Y me imagino que a puertas de admisión, profesor, ¿cómo estamos esperando precisamente a nuestros estudiantes? ¿Cuál es un poco la disposición de la Facultad de Ciencias para recibir a nuestros alumnos de primer año? Estamos ahí ansiosos viendo cómo nos va, ¿verdad? Y que puedan optar a todas nuestras carreras.
Yo creo que un poco lo que hemos dicho, lo que hemos estado discutiendo, la Facultad de Ciencias es un lugar muy enriquecedor para un estudiante que quiere hacer ciencia. Están todos los departamentos, todas las facultades muy cerca. La facultad tiene esta tensión por estar a la vanguardia en temas de tecnología, desarrollo científico, transdisciplina. Siempre se están haciendo diferentes iniciativas o instancias para fomentar esto. También la facultad está muy preocupada del bienestar estudiantil, porque obviamente una cosa está vinculada con la otra. El bienestar estudiantil es necesario para que nuestros estudiantes se desarrollen plenamente y puedan convertirse en científicos de primer nivel. Entonces, yo creo que toda esa visión completa del estudiante y de la facultad y de lo que significa ser academia está muy presente en la Facultad de Ciencias. Yo creo que ese es el sello distintivo de la Facultad de Ciencias, que la academia completa, lo que significa academia, está muy resguardado y constantemente se están haciendo montones de iniciativas, y todos los colegas yo creo que sienten eso y fomentan eso en el estudiantado. Así que feliz de invitar a los estudiantes nuevos a que sientan que Facultad de Ciencias va a ser el espacio que ellos necesitan para desarrollarse científicamente y profesionalmente.
Muy bien, y esperamos al futuro, a los futuros científicos, que son los que sin duda van a seguir construyendo la ciencia en nuestro país. Profesor, quiero invitarlo a un pequeño espacio de Radio Universidad de Chile y después continuamos con nuestro programa. Continuamos nuestro programa con Ciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, que hoy cuenta con la participación del doctor Felipe Torres, académico del Departamento de Física. Profesor Torres, quisiera pedirle que conversáramos precisamente de las líneas de investigación que usted tiene, que es el nanomagnetismo y la computación neuromórfica. ¿Nos puede explicar de qué se trata cada una de ellas? ¿Cuál es la relevancia de ambas?
El nanomagnetismo es magnetismo a escala nano, Y la computación neuromórfica es hacer computación bioinspirada o emulando lo que hace el cerebro. Si, yo creo que la mejor forma de explicarlo es diciendo que el artículo tecnológico distintivo del desarrollo de un país, yo creo que hoy en día es el computador. Si uno mira diferentes países y pregunta cuál es el computador más potente que tienen, rápidamente se va a dar cuenta tanto del desarrollo económico que tiene ese país como el desarrollo tecnológico. La computación hoy en día llegamos al punto donde no se puede mejorar por dos razones. Principalmente en términos de memoria, los dispositivos tecnológicos no se pueden hacer más pequeños porque pierden el magnetismo. Y el nanomagnetismo, que es una de las líneas en las que yo investigo, tiene que ver justamente con ese problema. ¿Cómo ir y potenciar la miniaturización de los discos duros? Los discos duros están hechos de materiales magnéticos que guardan la información en pequeñas cajitas magnéticas que se llaman bits. Y el problema de esas cajitas es que cuando uno las hace más pequeñas, la temperatura hace que se pierda la información. Entonces, el nanomagnetismo y la nanociencia buscan cómo, mediante aleaciones de diferentes materiales o estructuras nanoscópicas muy chiquititas, hacer que se pueda combatir esa pérdida de información por la temperatura. La computación neuromórfica busca imitar lo que hace el cerebro, donde el cerebro en el mismo lugar procesa la información y la guarda. En nuestros computadores hoy en día la información se guarda en una parte y se procesa en otra. Y cuando tenemos que lidiar con grandes cantidades de datos, se provoca un cuello de botella que se llama el cuello de botella de von Neumann, donde la cantidad de energía que se disipa es enorme y por lo tanto los computadores se vuelven ineficientes. La computación bioinspirada busca emular y hacer circuitos que puedan guardar la información y procesarla en el mismo sitio.
¿Con un fin de ahorrar espacio?
Ahorrar espacio y aumentar la eficiencia energética que tienen los computadores. Hoy en día, por día, el ser humano está generando una cantidad pero impresionante de información que no sirve, que al final del día se desecha. Pero eso tiene un gran costo energético. El consumo eléctrico ha crecido exponencialmente. Entonces, el cambio climático, la huella de carbón, son consecuencias de que hoy en día vivimos en una era digital donde todo está hecho de forma digital. El mundo donde uno se mueve es un mundo analógico. Nosotros cuando vemos a una persona, vemos una imagen, vemos diferentes gamas de colores. A eso se le llama una imagen analógica, o el sonido también es analógico. Pero cuando queremos pasarla al mundo digital, el problema es que hay que digitalizar esa información. Digitalizar significa que en lugar de tener una información continua, hay que separarlas y subdividirlas. Para tener una mayor resolución, la subdivisión hay que hacerla mucho más pequeña. En términos sencillos, cuando yo quiero tomar una imagen del mundo real y pasarla al computador, mientras más resolución yo quiero, tengo que gastar más energía. Entonces, hoy en día ya todos estamos acostumbrados a tener imágenes de alta resolución o escuchar una canción con todos los sonidos de fondo. Entonces, la demanda por la digitalización conlleva que tengamos que gastar cada vez más energía. Antiguamente, no sé, la gente, es un dato que he podido ver, o sea, la gente cargaba su teléfono, qué sé yo, cada dos días. Hoy en día, con el consumo de redes sociales, a veces dos, tres veces por día tienen que cargar su celular. Y eso va más allá de la eficiencia que pueda tener la batería del teléfono. Tiene que ver con que hoy día se usan mucho las redes sociales y hay mucho dato que tiene que transmitirse. Y eso conlleva que hay que gastar muchísima energía. Hay proyecciones que dicen que esta demanda por manejar tanta información simultáneamente, proyectan que en 2030, 2040, ya no, a nivel planetario, no vamos a tener la capacidad de dar abasto a todo el consumo energético mundial. Entonces, hay una crisis energética que está a pocos años de empezar a tener efecto relevante en la sociedad.
O sea, una crisis que se agrega a todas las que tenemos.
Exactamente. Y el problema es que antiguamente, cuando han habido crisis, por ejemplo, no sé, la pandemia. Cuando vino la pandemia, ¿cuál fue la respuesta? Rápidamente desarrollar una vacuna. esa vacuna se desarrolló porque estaban las personas adecuadas, estaban los recursos para poder poner a trabajar esa gente y a través de la tecnología desarrollar una respuesta a ese problema a nivel mundial. En temas de computación, hoy en día no tenemos o no ha surgido una tecnología lo suficientemente potente como para lidiar con esto, con esta crisis energética. Entonces, la computación neuromórfica y el nanomagnetismo son instancias donde tratamos de buscar soluciones a esos problemas. Y de hecho, aprovecho la oportunidad de dejar la invitación abierta para nuevos alumnos y alumnas que quieran desarrollarse en esa área. Yo siento que hoy en día la ciencia tiene un rol fundamental a nivel, a nivel planetario. Tenemos tantos problemas, insisto, de cambio climático, crisis energética, que la ciencia puede ser la alternativa que da respuesta a esos problemas. Entonces yo creo que los nuevos científicos están llamados fuertemente a hacer investigación aplicada, a buscar soluciones a estos grandes problemas.
Profesor, muy interesante lo que nos dice, pero yo también estaba pensando como ciudadana, como usuaria, por ejemplo, de estar consciente de que tenemos mucha información, por así decirlo, basura. Usted dijo, hay mucha información que nos sirve y está ahí almacenada y ocupa espacio. Y ver de qué manera podría existir una cultura hacia precisamente la optimización del uso propio de cada uno de nosotros en cómo usar las redes sociales, en optimizar nuestros aparatos y no dejar ahí en una permanente guardar sin borrar, por ejemplo, y si eso podría también servir como una buena práctica.
Ciertamente, yo creo que eso podría ser una muy buena práctica, porque yo siempre lo he pensado, en general, antiguamente cuando uno se compraba lo que fuera, una plancha, un refrigerador, había un manual. Hoy ya no hay manuales para operar los dispositivos electrónicos. A uno no le enseñan cómo usar una red social. Uno aprende por, no sé, lo que le dice algún amigo, alguna amiga, mira, tienes que hacer esto, pero no hay un manual. Entonces yo creo que educarse en términos energéticos es súper importante. Educarse en términos de qué significa vivir en este mundo digitalizado, qué significa poner información en la red, eso también es muy relevante. Hay gente que, bueno, hoy en día yo creo que uno de los grandes capitales es la información. A través de la información, a través de la inteligencia artificial y el procesamiento de grandes cantidades de datos, uno puede encontrar patrones a nivel social. Y esos patrones a nivel social pueden tener un impacto, o sea, ciertamente tienen un impacto en la sociedad. Y yo creo que es muy importante que la gente sepa cómo usar todas estas herramientas. Leí hace poco que en Harvard, en la Escuela de Negocios, dicen que la inteligencia artificial no va a reemplazar a los seres humanos. Pero los seres humanos que sepan usar la inteligencia artificial sí van a reemplazar a los seres humanos que no lo sepan usar.
Eso es bastante relevante, ¿no? Sí. Nos deja ahí en ascuas.
Claro, o sea, yo creo que la invitación es, claro, a sumarse a estas tecnologías que ya llegaron y que hay que saber usarlas. Yo creo que con ética, con ciencia y con conciencia en términos energéticos también. Yo creo que si ya somos seres que vivimos y tenemos alguna representatividad dentro de este mundo virtual, bueno, yo creo que cosas como la ética y, no sé, la conciencia social y conciencia energética también tienen que ser traspasados a esa virtualidad.
Tal cual, y tomar conciencia de que todo lo que uno hace repercute.
Sí, ciertamente. Hoy en día, en la era de la información, bueno, eso yo creo que también tiene un impacto súper fuerte en nuestros estudiantes. De repente, hoy en día, el tener todo el conocimiento a la mano, un poco ha cambiado el paradigma, yo creo que docente, y creo que hay que entender que si yo tengo la herramienta para hacer algo, no significa que eso conlleve que yo soy capaz de aprender ese conocimiento para mí. Yo siempre digo lo mismo, en términos de la teoría de la información, está la información que es sintáctica, símbolos, y la información que es semántica. Los lenguajes, históricamente desde las primeras civilizaciones, los símbolos eran información sintáctica. A alguien se le ocurrió que este símbolo era adecuado para representar una letra, pero la combinación de esos símbolos representan, tienen un significado, que es el significado semántico, y que ahí la información toma relevancia, pero el significado semántico se lo da la sociedad. Entonces yo siento que hoy en día estamos en un paradigma bien complejo porque le estamos entregando a la inteligencia artificial la capacidad de definir el valor semántico de la información. Y yo creo que eso siempre tiene que estar alojado en el ser humano. No es que la inteligencia artificial vaya a hacer todo por nosotros, pero cuando el ser humano no es capaz de valorizar esa, la información, hay cosas que se van perdiendo, como la creatividad, por ejemplo.
Totalmente de acuerdo con lo que usted está señalando, porque uno puede, quiero que vayamos a hablar de inteligencia artificial, pero antes de eso, profesor Torres, pensando en forma muy pragmática, algunos tips que usted nos puede recomendar como usuarios de aplicación celular, como usuarios de redes sociales, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué recomendaciones usted nos da para aportar o para tratar de ser ciudadanos conscientes? ¿Es lo posible?
Sí. Bueno, yo creo que es difícil. Yo quizás podría sugerir tener horarios como para atender quizás las redes sociales, salvo que sea alguna emergencia, pero hoy en día es complejo. Hoy en día mucha información está dispersa. Por ejemplo, muchos de mis estudiantes me dicen que ellos se informan de ciertas cosas por WhatsApp, otras por Instagram, otras por otra red. Entonces es como difícil tratar de condensar eso. Yo quizás sugeriría en términos del uso de las redes sociales, bueno, quizás informarse bien cómo es que funciona su teléfono. ¿A qué me refiero? Yo he visto muchas veces que la gente, no sé, pone el cargador enchufado, saca el celular y deja el cargador ahí puesto. Ver si eso daña la vida útil de su cargador, porque si daña la vida útil de su cargador, después va a tener que comprarse otro. Entonces, saber usar bien la tecnología en términos de cómo tengo que cargar el teléfono, por ejemplo, si es recomendable o no, mientras se está cargando, seguir usándolo, si eso va a dañar o no la batería de mi teléfono. Entonces, lo cual va a significar que en poco tiempo más me voy a tener que comprar otro. Yo creo que es súper bueno, no estoy diciendo que uno sea obsesivo con esto, pero sí tener una cierta cultura del uso de la tecnología en términos de energía. Eso es recomendable.
Muy interesante. Usted hablaba de horarios. ¿Es entonces que en algunos horarios se gasta menos energía?
Lo que pasa es que, a ver, hay ciertamente hay peaks de demanda energética a nivel de ciudades. Sí, y eso, bueno, satura tanto las redes como la red eléctrica. Yo creo que aquí es difícil dar ciertos lineamientos porque la gente tiene diferentes tipos de trabajo. Hay gente que trabaja usando las redes sociales y que decirle, mire, no la use en la mañana, no tiene sentido porque ellos trabajan en la mañana. Es complejo, pero yo creo que lo principal es, lo que yo recomendaría es conocer bien los dispositivos que uno tiene y cuáles son las recomendaciones del fabricante para no dañar el dispositivo y tener un buen uso. A veces vienen pequeños manuales que recomiendan cómo cargar el teléfono, cómo conectar el dispositivo, qué cables usar, porque muchas veces uno simplemente llega y conecta cualquier cable y a veces eso daña los dispositivos, lo que conlleva que comprarse uno nuevo un poco tiempo más. O sea, yo creo que la tecnología que sea desechable no es algo bueno. No es conveniente que tengamos que estar renovando constantemente los equipos, sobre todo porque los dispositivos electrónicos en los últimos 5 años no han aumentado sus capacidades de procesamiento de información. Tienen cámaras nuevas, tienen mayor resolución, pero en términos de procesadores más potentes no lo son. Son todos muy similares. Porque llegamos a un límite donde no podemos miniaturizar las placas que hacen que los dispositivos sean más potentes. Y eso son limitaciones tanto desde el punto de vista magnético como desde el punto de vista eléctrico. Ya no se puede miniaturizar más esto que se llama la ley de Moore.
Perfecto. Profesor, y hablemos de inteligencia artificial, bueno, que es nuestro invitado estrella de este año, yo creo. Nos llegó a todos de una forma muy abrupta y un poco desde su visión como experto en este tema. ¿Cómo debemos ver precisamente el aporte de la inteligencia artificial al desarrollo científico?
Yo creo que es una herramienta. Yo creo que es súper importante como herramienta saber usarla, pero que no reemplace ciertas habilidades de las personas. Yo creo que es importante que la gente que las use, sobre todo los estudiantes, tengan cursos. Hoy en día en diferentes universidades hay políticas de ética de inteligencia artificial, porque una de las cosas que ocurre, por ejemplo, con la inteligencia artificial es que muchas veces en las plataformas en las que se usa, la información que uno sube para que un procesador de texto lo vea hace que esa información quede disponible para todo el mundo. Entonces uno tiene que saber, primero, qué información puede subir a la red para que se lo procese. Segundo, que los algoritmos de inteligencia artificial pueden tener sesgos. Es fácil poder, mediante algún cambio en el algoritmo, inducir sesgos en el resultado del procesamiento de un texto o en la generación de un texto. Entonces yo creo que sabiendo que existe esta posibilidad de tener sesgos en la forma de evaluar algún texto, es muy importante que la persona que está usando esa herramienta sea capaz de detectar eso y sea capaz de adiestrar la inteligencia artificial para que no tenga ese sesgo. Lo otro que también creo que es importante es que a medida que uno va usando herramientas de inteligencia artificial, ellas se retroalimentan de lo que uno les pide. Yo creo que es súper bueno estar consciente de eso, porque siento que de alguna forma eso uno lo puede limitar. ¿En qué sentido? Que si, no sé, si yo siempre me muevo en un radio cercano a mis gustos, a mis prejuicios, a mi forma de pensar, y esta inteligencia artificial se retroalimenta de lo que yo le estoy diciendo y en el fondo siempre me da lo que yo espero, yo siento que no me saca nunca de mi zona de confort. Y creo que es importante que uno salga de la zona de confort, que uno aprenda cosas, que era lo que pasaba antes, que uno se topaba con un libro, que al principio no le decía nada, uno empezaba a leer y se abría un mundo completo. Hoy en día yo creo que la elección de ese libro no estaría porque la inteligencia artificial diría, no, estos son los gustos de este usuario. Entonces no le voy a presentar un libro diferente a los gustos. Yo creo que si uno está consciente de eso, si uno está consciente de que esa parte, esa forma de aprender no está obsoleta. Yo creo que llegamos acá porque desarrollamos un procedimiento de aprendizaje que fue muy, muy eficiente y efectivo. Tanto así que desarrollamos la inteligencia artificial. Entonces yo no creo en esto de ir desechando las cosas. Yo creo que uno tiene que tener una visión más amplia de eso, mirar la historia, mirar de dónde uno viene, mirar las cosas que funcionaron y traerlas y potenciarlas. Usar la inteligencia artificial como una herramienta, no como algo donde yo voy a descansar mis capacidades de desarrollo.
Profesor, y en ese sentido, para usted como investigador, para los investigadores, ¿cuál es el atributo de la inteligencia artificial cuando la tarea de ustedes, por ejemplo, es desarrollar ciencia y usted escribe un artículo de investigación? Entonces, y a lo mejor usted le pide a la inteligencia que mejore su redacción, que rebase las fuentes. ¿Y dónde está ahí la propiedad de derecho de autor? ¿Cuál es la discusión en ese sentido?
Sí, yo creo que hay una fuerte discusión ética del uso de la inteligencia artificial. Al menos en la Universidad de California yo sé que eso ya es un tema que se está discutiendo justamente por lo que hablábamos un rato, que es fácil introducir sesgo dentro de esto. Yo creo que las herramientas de inteligencia artificial no pueden en ningún caso ser más que simplemente un corrector de texto. O sea, yo creo que uno como investigador tiene un capital científico intrínseco que es el desarrollo de nuevas ideas. Yo creo que los científicos tenemos que estar siempre a la vanguardia, desarrollando ideas, proponiendo cosas. Y eso, en una inteligencia artificial, lo único que uno hace o podría hacer es, de forma aleatoria, que surgiera alguna propuesta. Pero creo que la posibilidad de que la inteligencia artificial dé con algo que revolucione el mundo científico por azar es bajísima. Yo creo que el capital que tenemos todos los científicos que llevamos años en esto, que tenemos una trayectoria que, donde hemos estudiado ciertos temas de manera muy profunda y tenemos una visión diferente, no se puede perder. Y yo creo que lo mismo es el mensaje hacia los estudiantes nuevos, que entiendan que sus profesores, que los investigadores de la Facultad de Ciencias tienen una trayectoria en esto, tienen un capital intrínseco muy potente que no lo van a encontrar en la inteligencia artificial. O sea, lo que cada académico sabe, yo creo que no está en la red. Y la experiencia de trabajar en el laboratorio con un profesor, de ver cómo este profesor es capaz de pensar un experimento o de visualizar algún fenómeno físico, eso no está en la inteligencia artificial. Yo creo que eso se tiene que mantener. Eso es parte de la academia.
Profesor, y las revistas científicas que de alto impacto están preocupados de revisar cuando ellos, ¿verdad?, les llega un artículo científico y revisan y ven esto, sí, lo escribió realmente el autor.
Sí.
¿Tienen de lectores o detectores que,
sí,
que
yo,
ven ese?
Sí, yo conozco editores de revistas científicas que me han mencionado que ellos hacen el check del texto para detectar si es que este tiene uso de inteligencia artificial. Y la otra tendencia que es muy usual ahora es que si llegan muchos artículos en muy poco tiempo del mismo autor, es sospechoso. Entonces también esas son como alertas que van saliendo y a los editores les dicen, mire, esta persona nos está enviando, no sé, 10 artículos por mes, eso en una investigación seria es poco creíble.
Bueno, qué bueno que ya existan, ¿verdad?, sí, esas formas de revisar,
sí,
dónde está el real valor del artículo y que viene desde un autor y de propiedad de autor.
Sí, es que yo creo que la información hoy día no ya pasó ese tiempo donde era publicar porque había que publicar y llenar las bases de datos de diferentes artículos, sobre todo por las crisis de las que hablábamos antes, la crisis energética, la crisis de cambio climático, eso requieren soluciones. Entonces, hoy en día yo siento que el mundo científico se está moviendo y se dieron cuenta que ya no es solamente generar conocimiento porque sí, sino que ese conocimiento tiene que ir en respuesta a estos problemas que tienen efectos relevantes que vivimos todos los días. Entonces, hoy en día yo creo que la tendencia un poquito va hacia allá, a la transdisciplina, a buscar respuestas, a que el desarrollo científico tenga una aplicación práctica e impacte en la sociedad. Yo creo que eso es súper importante y súper relevante. Y en ese contexto, la inteligencia artificial yo creo que tiene que ser una herramienta, no algo que reemplace al investigador.
Sin duda estamos todos de acuerdo con lo que usted plantea, y a propósito de eso, profesor, ya nos quedan pocos minutos para terminar nuestro programa. Quería contarle a nuestra audiencia que nuestra facultad, a propósito de la inteligencia artificial, va a realizar un seminario virtual que se llama Avances en Inteligencia Artificial para la Investigación en Ciencias Biológicas y Química, especialmente, que se va a desarrollar el miércoles 8 de enero de 10 a 12 horas. Y esta es una instancia organizada en colaboración con ACS Internacional y es una oportunidad para explorar precisamente el impacto de tecnologías avanzadas como CAS-SFinder en el ámbito de la investigación científica. Esta actividad está patrocinada por su dirección, profesor, y se invita a profesores y estudiantes para enriquecer su aprendizaje y el intercambio académico.
Sí, eso es. Creo que es una instancia que logramos en colaboración con la Sociedad Americana de Química, donde va a haber un tutorial, porque hay CSFinder y BioFinder, son dos plataformas que usan inteligencia artificial para clasificar y descubrir ciertas moléculas, drogas. Entonces, ahí es una súper buena instancia para ver cómo la inteligencia artificial hoy en día nos ayuda desde el punto de vista científico.
Profesor, muchas gracias por su información. Bueno, quedan todos invitados a este encuentro. Ya que ha sido nuestro programa número uno del año 2025, dale las gracias por haber sido usted uno de sus invitados. Muchas gracias, profesor Torres, por estar acá.
Muchas gracias por la invitación. Un muy buen 2025 para todos y espero que nos podamos reunir nuevamente.
Muy bien, profesor. Vamos a terminar nuestro programa con el mensaje al presidente Boric. No podemos ignorar que el acceso a la educación de calidad y la superación del analfabetismo funcional son tareas urgentes que definirán el futuro de Chile. El rezago en habilidades lectoras y matemáticas no solo limita las oportunidades individuales, sino que también frena el progreso social y económico del país. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Conciencias y Educación, programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, dedicado a mostrar el estado de las ciencias de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Condujo la periodista Ruth Tapia, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales.